Bienvenidos a una nueva edición de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Última edición de este año 2024, donde, bueno, estamos transitando el segundo año, la segunda temporada, según dice, donde estamos subiendo los episodios grabados. Así que muy contentos por ello. Y si bien no estamos saliendo con la frecuencia que queremos hacerlo, por la dinámica mismo de la escuela de yoga, estamos presentes y siempre tratando de tener materiales que sean de alto valor, de buen contenido, para que se pueda disfrutar y tomar alguna nota que sea útil para la vida. Esta vez estoy acompañado de vuelta, Dardo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer y un saludo para todos los oyentes, los escuchas. Excelente. Un día excelente, en esta fecha, como bien lo dijiste, feliz Navidad, hemos pasado una linda Navidad. Y una forma también de agradecer, de compartir, que cada día y cada momento, bueno, en este caso esta Navidad y este año 2024 que culmina, es un regalo del cielo, del universo. Así que por eso muy agradecidos.
Bueno, me sumo a tu agradecimiento, la verdad que sí, un día más en este bello mundo es una historia que hay que celebrarla de alguna manera, ¿no? Así que tras Navidad y previo a fin de año, estamos acá, en este momento es de tarde, en el momento de la grabación que estamos compartiendo.
Exacto.
Estamos bajando el ritmo, yo en lo particular ya estoy de licencia.
Eso es muy positivo.
No sé
eso.
Vos.
Aún no, todavía en lo previsible a mediados de enero, el mes de enero.
En lo previsible, bueno, está, sí. Pero se va a dar lo que está necesario, ¿viste? Este año ha sido un año con determinadas complejidades, donde han pasado cosas que han gastado mucha energía, mucho tiempo, pero hemos salido bien parados de todas las circunstancias que han pasado. Y bueno, celebrando esto de haber publicado el libro.
Antes que nada, bueno, felicitaciones, amigo Gerardo. Lo tuve en mis manos, lo tengo en mis manos, ya aboné el libro. Y realmente he incursionado en las primeras páginas, en el prólogo. Y es un libro que te cautiva porque, bueno, primero por tu experiencia, es un lenguaje simple, accesible, y para todos aquellos que están en el mundo del yoga y para los que no tanto, para incursionar. Por eso, felicitaciones también por el título. Tu oportunidad, ¿fue una ocurrencia tuya misma?
Yoga, tu gran oportunidad es el título que trae el material. Sí, fue una ocurrencia y tiene una historia que primero fue una conferencia y yo me tuve la oportunidad. Y a partir de esa conferencia quedó trabajándose algo en mi espacio interno que fue decantando en montones de reflexiones y en montones de recuerdos de distintos momentos en la historia de mis estudios y de práctica de yoga que comenzaron hace como 37 años atrás, por lo menos, vamos a decir, de forma titulada.
Exacto.
De forma no titulada, como un interesado, tal vez dos o tres más. Pero vamos a decir que con titulaciones y cosas han pasado 37 años. Y bueno, en algún momento llega ese punto en el cual vos tenés que compartir de otra forma lo que has aprendido, lo que estás investigando, lo que estás estudiando para que sirva de beneficio para otras personas. Entonces, para quienes no tienen conocimiento de yoga, es fundamental este material porque les va a dar un aporte en cuanto a que van a encontrar muchas cosas que hacen que el yoga se vea más allá de lo físico.
Realmente, realmente así. En un lenguaje también autobiográfico que vos contás más o menos tus inicios, tu experiencia de vida, las personas que te cruzaste en el destino también para emprender este camino. Y realmente es muy accesible y hasta entretenido, se puede decir. Que el yoga, más allá de la práctica y todo, es toda una experiencia de vida, un cambio de energía, de movimiento y de vibración.
Sí, señor. El yoga es una energía.
Exactamente.
Y tenés que abrirte a que pase por vos.
Claro.
Por más que vos vayas a una clase, viste, que decís, bueno, yo voy tantas veces por semana a clase, o estoy tomando tal taller, tal curso, lo que fuere. Es un tipo de energía que pasa por vos, a la cual vos tenés que abrirte a recibirla y dejar que haga su proceso. Y es ahí donde se van generando las distintas transformaciones que tienen que ver con esta práctica, que te van haciendo hacer sentir de otra forma, percibir la naturaleza, percibir las relaciones con los demás desde otro lugar, y es lo que hace que, bueno, esta sea una experiencia de transformación y crecimiento por donde lo mires. Por eso es 100% aprovechable la práctica de yoga, y hay que tener en cuenta lo que estamos trabajando en difundir hace muchos años, que el yoga no se circunscribe a una frecuencia semanal de ir a clase de ejercicios sobre una alfombrita de goma, sino que el yoga es mucho más que eso, que empieza posiblemente por ahí.
Como bien dijiste, una energía algo más amplio con el universo y el entorno y con uno mismo, con el interior y el exterior.
Sí, este libro te lleva a cierta reflexión, vos todavía no llegaste a la mitad,
Sí.
pero hay capítulos que te van a llevar a reflexionar, vamos a decir, a debatirte con tus propios pensamientos.
Qué bueno eso, qué interesante realmente.
Lo que sugerimos es que en estas fechas, donde hay que hacer regalos y todas esas cosas, podamos tener en cuenta yoga tu gran oportunidad. ¿Por qué no?
Un regalo ideal para todos aquellos practicantes, para los amigos y para quienes no,
Y para interesados.
y para interesados. ¿Cómo pueden adquirirlo el libro
Y
también?
se van a tener que poder comunicar conmigo, porque es una edición de autor. Entonces hay que contactarse con la escuela de yoga. Para eso vamos a dejar sobre el final del podcast. Van a haber
Excelente.
escritos en el detalle de la edición. Viste que el podcast tiene un espacio donde aparecen todos los datos que lo utilizamos episodio tras episodio. Van a ver allí donde se puede adquirir el libro, contactándose por celular o por correo electrónico para que las personas puedan hacerse de él. Hay formato físico y hay formato digital también.
Qué bueno eso. Y también los colores, hay todo una congruencia, se puede decir, de los colores de la tapa. Bueno, toda la buena vibra, realmente me cautivó el libro que lo estoy leyendo pausadamente, pero con muchas ganas. Es muy interesante, realmente, amigos, y muy recomendable. El primer libro del maestro Gerardo
Ahí está.
Darío.
El primer
Claro,
libro, sí. En
sí.
realidad ya estoy trabajando en otro.
Bueno, eso es importante.
Pero hay solamente líneas, vamos a decir, esquemas para no olvidarme la idea central, pero básicamente no empecé a escribirlo, no, no. Pero se está trabajando en el esqueleto. Me gustó esto de escribir. Yo básicamente escribo hace mucho tiempo, pero cosas muy breves, pequeños artículos. Tengo una publicación que también sale cada tanto para una lista de suscriptores en el celular, que es una publicación en PDF que es pequeña,
Claro.
pero cada tanto sale. Eso se está preparando, a ver si ahora en enero, para arrancar el año, tenemos un nuevo número de ella. Ella se llama Suplemento Yoga Esencial, porque tiene que ver con la escuela y porque trae
Una
algo breve. Sí,
difusión
una
de la
difusión,
escuela.
pero también algo breve, porque lo que trae es un artículo que escribo yo, una editorial, trae un cuento que entre nosotros robamos por ahí. De esos cuentos anónimos, de esos cuentos anónimos que hay por todos lados, que lo
Claro.
buscás por internet, o alguien te lo pasó.
O como
Yo,
reflexiones
sí,
y
claro,
cosas de ese
por
tipo,
eso no, pero
claro.
están lindos esos cuentos que son de autor anónimo, incluso no estamos tomando nada de ningún lado, y si lo hacemos decimos de dónde.
Perfecto.
Esos cuentos que te dan para reflexionar un poquito. Después una parte publicitaria donde seguramente esté la imagen del libro y de algún curso que tengo por sacar. Y bueno, y básicamente es eso. Es la idea de ese suplemento, es que vos en la pausa, en ese momento en que vos decís, bueno, tengo 10 minutos para tomar un cafecito, tengas algo para leer que no sea tu WhatsApp.
Algo diferente.
Algo diferente, algo que
Sí.
te conecte con vos, que te dé para reflexionar un poquito y para descansar también, para decir, bueno, voy a aprovechar esta pausa en esto, que es una pausa nutritiva, digamos.
Parece fantástico, parece fantástico. Así que todo está, toda la info está en el podcast.
Todo eso va a estar en el podcast, en el detalle, en donde escribimos todo, cómo comunicarse con nosotros y lo demás. Vamos a dejar todo puesto allí. Pero ¿sabes lo que tenemos para hoy? Hoy tenemos
Sí, algo
un cierre
especial.
especial,
Un cierre
che.
especial. También has indagado, has estado en estudios de radio en estos días.
Porque el domingo pasado me
Ajá.
invitaron a Radio Sarandí,
Mirá qué bueno.
CX8, Radio Sarandí AM690. Un programa que se llama Aromas y Sabores, que me gusta mucho El nombre del programa para el programa de radio. El programa de radio se llama Aromas y Sabores.
Claro.
Está
claro.
Muy bueno, está muy bueno mismo.
Que es un local comercial.
Que es un local comercial, claro. Obviamente que es un local comercial que vende todo un montón de productos alimenticios, naturales y demás, que súper recomendamos, ¿no? Que está, para los que están en Montevideo, está en la calle Casinoni, entre Palmar y Ana Monterroso, la de arriba, ¿no? Atrás de la Española.
Exactamente por ahí.
Atrás de la Española.
Sí, sí.
Es un local que está muy bueno. Y allí van a encontrar los mejores productos para quienes buscan esos productos que son altamente nutritivos o quieren modificar su alimentación, allí van a encontrar productos de alta calidad. Entonces, bueno, hicieron un programa de radio que se llama igual que el local. Uh-huh. Y allí se habla de muchas cosas. Bueno, en este caso me invitaron a mí para hablar del libro y de yoga en particular. Y había una chica que se llamaba María Eva Bustamante, que es especialista en Ayurveda.
Ah, mira qué bueno.
Sí,
qué
entonces se armó un programa que estuvo, ajá, muy interesante, porque entre el yoga y la Ayurveda metimos un montón de información. Entonces, pedí una grabación de eso, porque estuvo tan bueno, para compartirlo acá en el podcast. Y eso es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar, sacando lo que... vamos a decir lo que es propio del programa de radio, que sería las tandas y demás, vamos a escuchar solo la parte donde hablamos María Eva y yo. Entonces, vamos a compartir eso con los oyentes porque no pueden perdérselo, está muy bueno, hay mucha información, así que yo diría que tengan a mano lápiz o la computadora o el celular con un tomanotas, algo, porque se van a llevar un montón de información importante.
Vamos a escucharlo entonces.
Vamos a darle a eso.
Claro que sí, bienvenido Gerardo Pereira, un gusto recibirte con el tema de yoga, con el mundo del yoga.
Buenas noches para todos, buenas noches Claudia, Marta y la compañera allí también. pronto acá para compartir un rato de radio, que me encanta la radio y hace pila que no hago, así que genial.
Es una pasión, es una pasión.
Sí, es una pasión, es una pasión, es una pasión.
Tal cual. Y cuando no lo tenemos la extrañamos impresionante.
Impresionante.
Así que divertite, disfrutala.
Estoy en eso.
Bueno, queremos recibir a nuestra otra invitada, María Eva, que vamos a hablar de Ayurveda. Bienvenida, María.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar.
Gracias.
Estoy muy emocionada porque es la primera vez que estoy en radio.
Sí,
tengo una entrevista en la radio, bueno, así que es un honor.
Que lo disfrutes.
Gracias.
Y aparte en esta radio tan querida y la verdad que tal muy cual. Escuchada, así que...
Una de las radios que más he escuchado a lo largo de mi vida, entonces creo que es muy importante para mí estar acá.
Y vamos a todo el país a través de la 102.9, así que es para relajarte más todavía, ¿viste?
Pero ahora no. Me dejas más tranquila.
Claro, divino
nuestros... que se difunda el yoga y la Ayurveda por todo el país.
Estamos en eso. Bueno, y me diste una gran sorpresa, Gerardo, trajiste un libro, Yoga, tu gran oportunidad. Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Ese es un libro que terminé de escribir hace unos meses.
Que recién salido.
Recién salido. Vio la calle el 1 de noviembre.
Mirá.
Y bueno, lo estamos difundiendo por varios lugares y está teniendo buena receptividad. Así que un libro de yoga que es un poco especial porque no habla de técnicas de yoga. Habla de otras cosas. Habla de lo que uno podría necesitar cuando ingresa en el mundo del yoga, como me pasó a mí, que me hubiera gustado tener un libro así, que hablase de cosas que no fueran lo técnico, que hablase de eso de que me proponga conocer qué es el yoga por fuera de un conjunto de ejercicios, y que me proponga también unos lineamientos que me sirvan para proyectarme mejor como persona. Y entonces ahí surge la idea de Yoga, tu gran oportunidad, que se convirtió, que primero fue una conferencia, en realidad después se convirtió en un libro. Ese es el camino que llevó.
Increíble, sí. fue asentándose.
Sí, claro, porque a la hora de establecer cualquiera de los dos procesos, lo que es la confección, iba a decir, de una conferencia o de un escrito, el proceso creativo es el mismo y esas son cosas que se han venido trabajando hace muchos años. Y que, bueno, decidí escribirlas y compartirlas porque Me parece importante brindarle a la gente que está empezando yoga este tipo de materiales y a la gente que tenemos una experiencia en el yoga, el hecho de poder refrescar algunos conceptos, algunos conocimientos y si acaso poder resignificarlos o repensarlos desde otro lugar. Ese es el objetivo de este libro.
Muy interesante, realmente te felicito. Es un libro que nos acerca a ese camino que a veces muchas personas no lo comienzan a transcurrir porque tienen un poco de miedo o no les llega, y esto nos acerca muy prácticamente, ¿no?
Es la idea, ¿no? Uh-huh. Sobre todo lo que dije hace un ratito, saber y confirmar de que el yoga está más allá de un espacio de una frecuencia semanal de prácticas que pagas una mensualidad. Uh-huh. El yoga es un sistema que mejora tu vida y te propone desarrollarte vos como persona al máximo de tu potencial. Y para eso se utilizan, por un lado, sí, lo técnico, la práctica de las posiciones, los asanas, los pranayamas y todo eso, pero hay más, hay un marco teórico atrás y hay una guía ética, llamémosle, de cómo poder relacionarte con los demás y contigo mismo desde un lugar mucho más rico y mucho más positivo para que tu vida transcurra desde otra manera. Es decir, el yoga no es solamente algo que mejora tu salud, sino también tiene que servir para mejorar tus relaciones. Y cómo te proyectás vos a la vida, cómo creces, bajo todo punto de vista, desde lo físico, lo económico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, está todo incluido dentro de la práctica del yoga.
En el libro hablas de construir tu forma yógica. ¿Cómo lo podés definir eso? Porque vos ahí en el libro contás un poco esa construcción. Contanos un poquito qué es construir tu forma yógica.
Está inspirada esa reflexión en algo que decía Cyril Aurobindo. Digo, yo soy profe de yoga integral. Entonces Cyril Aurobindo decía que cada persona debe elaborar su forma de yoga. Lo cual obviamente necesita de un marco teórico, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando empezás a transitar esto, empiezan a pasarte cosas. Entonces ese montón de cosas que te van pasando necesitan de un marco de contención. Entonces ese marco de contención se divide en dos partes. Uno, el estudio de lo teórico, y el otro es mucho diálogo con tu profesor. Entonces, cuando esas dos cosas están bien asentadas, las conclusiones que vos sacás, la experiencia interna de todo eso, es tu construcción del yoga. Vale decir, vos podés comprar este libro, ¿no? Este que yo traje acá, o cualquier otro, capaz que podés conseguir libros de Sivananda, de Satyananda, etc. Los mismos libros de Cyril Aurobindo. Los libros y los maestros sirven para inspirarte, para tener una reflexión, un marco de orientación en lo que te va pasando. Pero no se puede seguir. Porque cuando vos seguís a alguien, te estás anulando a vos. Y lo que no quiere el yoga es que vos te anules. Lo que quiere el yoga es que vos te expandas. Por consiguiente, necesitas un punto de apoyo, sí. Necesitas un marco de referencia, sí. Pero tu conclusión es tan válida como la conclusión de otras personas. Por lo tanto, en ese proceso es que vas construyendo tu comprensión, tu forma de ver y de percibir el yoga. Va por ese lado la frase.
O sea que ahí tendríamos la gran oportunidad del autoconocimiento.
Ahí tenemos la gran oportunidad del autoconocimiento. Estoy saboreando el rico jugo que trajo Claudia. Ahí tenemos la oportunidad del autoconocimiento. Y en definitiva es el gran objetivo que tenemos por delante, el autoconocimiento. Bien. Y el perfeccionamiento de sí mismo, ¿no? Va por ahí.
Bueno, María Eva, me impactó mucho ver en tus redes que pasaste de enfermera tradicional a especialista en Ayurveda.
Así es.
Contame un poquito, porque es un cambio importante, ¿no?
Totalmente. Bueno, fue un proceso, ¿no? Como todo esto que, de la mano con lo que venía hablando Gerardo, es un proceso de autoconocimiento, la vida misma, creo que de ir descubriéndonos y transformándonos. Y en ese sentido, bueno, en mi caso se dio así. Yo estudié enfermería. Desde muy chiquita sabía que quería trabajar en la salud y dedicarme a algo que fuera a cuidar a los demás. Uh-huh. Y bueno, la formación tradicional para lo que nosotros, para lo tradicional para nosotros, ¿no? Para Occidente, claro, era bueno ir a la facultad o estudiar medicina o estudiar enfermería. Y bueno, ahí transité por ambas facultades. Me gustó mucho más la enfermería, porque entiendo que la enfermería es más el cuidar, el acompañar, el enfermero, la enfermera siempre están presentes ahí en todo momento, en todos los periodos, las etapas de la vida del ser humano. Y me enamoré de la profesión, pero me faltaba algo. Llegó un momento en mi carrera y en el desempeño de la carrera que estaba trabajando en hospitales, en dos hospitales, que pasaba mucho en Uruguay, la mayoría de las personas en la salud trabajamos muchas horas. Y a eso, más o menos cerca de los 30 años, sentí, bueno, yo estoy trabajando 14 horas al día, 12, 14 horas, y no me estoy cuidando a mí misma, no estoy cuidando mi salud. Yo ya también practicaba yoga desde muy joven, lo hacía como practicante. Hoy en día, tengo que decir también, hice el instructorado de yoga integral con la escuela de Sri Aurobindo. Así que bueno, ya es parte de mí, pero otra cosa que fui incorporando. Pero claro, no lo esto de incorporarlo como parte de uno, de un estilo de vida, ¿no? Más allá de la práctica en sí, claro, de una vez a la semana, como decía Gerardo. Y bueno, en ese momento no tenía tiempo para nada, solamente para trabajar y dedicarme a los demás, y entendí que bueno, que tenía que cambiar mi propio estilo de vida y mi forma de cuidarme y de ver las cosas, así que ahí apareció la Ayurveda. Ayurveda o Ayurveda, como decimos más acá en Uruguay, apareció en Sri Lanka cuando estuve de viaje. En 2019 dejé mis trabajos en ambos hospitales, dejé mi vida en Uruguay, me fui de viaje casi 2 años, estuve entre Asia, Oceanía y Asia, a viajando, descubriendo, con un poco un grado de, como de disconformidad, o más que nada como que algo me faltaba en mi profesión. Quería seguir conocer otras culturas, siempre amé viajar, pero bueno, ese viaje fue un viaje de transformación. Siempre digo, para mí fue un antes y un después en mi vida. La enfermera tradicional en el hospital, vestida de blanco, caminando por los pasillos.
La seguridad, bueno, un sueldo, ¿no?
Exacto, también la estabilidad que implicaba, bueno, tener un trabajo público, además. Pero bueno, también trabajando en hospitales de segundo y tercer nivel de atención, que implica para nosotros en la profesión, nada, claro que soy licenciada en enfermería, entonces también tenía personal a cargo, tenía responsabilidades en lo que tiene que ver con gestión de hospitalaria. Y bueno, y decidí ir al otro lado y conocer otras formas de vida. Trabajé en comunidades en Indonesia como voluntaria, con niños, con adolescentes. Recorrí en ese momento, bueno, Malasia. Me quedé con muchas ganas de visitar India porque estuve muy cerquita, pero bueno, no se dio la oportunidad porque las oportunidades laborales y de voluntariado se daban en estos otros países. Pero bueno, por algo la vida ahí me llevó ahí. Claro. Y bueno, y ahí bueno, estuve un tiempo viviendo en Australia, también cuidando, siempre digo como que vuelvo al cuidado, de alguna manera la vida me vuelve a llevar como enfermera tradicional, terapeuta ayurvédica, como de distintas maneras, acompañar y cuidar a los demás. Y bueno, cuando volví a Uruguay fue que nació el emprendimiento de Ayurveda, me puse a estudiar, a formarme, a capacitarme, y bueno, ahí se transformó esto de la enfermera occidental tradicional a, bueno, especialista en ayurveda, que es una forma de integrar todos los distintos conocimientos, ¿no?
Claro que sí, impresionante.
Hablaste de que trabajaste en esta medicina tradicional, y ¿cómo definís el ayurveda? ¿Qué es el ayurveda y qué diferencia tiene con la medicina tradicional?
A mí, bueno, no es algo que haya un término que me haya creado yo. Creo que también lo traigo de mis maestros y mis profesores de Ayurveda y de otras personas que transmiten eso, que en realidad lo que para nosotros es tradicional, no lo es, ¿no? Lo tradicional es lo que viene de la tradición, de los ancestros, de miles y miles de años, como lo es el Ayurveda desde la India. Y como es otras medicinas milenarias en esta parte del mundo también. A mí me gusta más decir como más en términos más de la ayurveda, la medicina alopática, ¿no? O la medicina que nosotros conocemos, la occidental, y la tradicional es el Ayurveda. Entonces, como ir a más a la tradición. Y bueno, la gran diferencia, o lo que para mí la hace única y fue lo que me enamoró de la medicina ayurvédica desde el primer momento, fue lo completa que es, lo integrativa que es, o sea, abarca todos los aspectos del ser humano, como decía Gerardo también del yoga, estas filosofías milenarias, estas disciplinas o ciencias o como queramos llamarles, miran al ser humano desde múltiples aspectos, no solamente el cuerpo físico o mental, que hoy en día en la medicina alopática se tiene mucho en cuenta el aspecto mental, pero sigue faltando toda esta integración de la parte más emocional, del cuerpo sutil, de nuestra existencia más allá de lo que podemos percibir con los sentidos, ¿no? Entonces, creo que la gran diferencia es esa.
Toda y la parte emocional con la alimentación, ¿no? Tiene que ver.
También, la alimentación siempre es algo muy importante para la Ayurveda, porque según la Ayurveda nosotros nos alimentamos por los cinco sentidos y toda enfermedad, todo desequilibrio, toda alteración comienza de alguna manera en la digestión, en cómo digerimos lo que comemos. Entonces, la alimentación es algo fundamental en la medicina ayurvédica, pero la medicina ayurvédica es mucho más que la alimentación. Es un estilo de vida, es una forma de percibir la vida, de vivir en sincronía con la naturaleza, de poder percibirnos los seres humanos como parte de un todo y no como algo más o algo superior, no como a veces en la medicina alopática, bueno, estamos como percibiéndonos como desde un lugar superior, ¿no? De los otros seres. Entonces, bueno, es
por ahí
muy,
va.
Por ahí va.
Es muy amplio,
es
¿no?
Muy amplio, muy amplio.
Como para empezar, ¿no?
Exacto. Hay mucho para hablar, sí.
¿Tenés alguna preguntita para Gerardo? Así vamos a una tandita o vamos a la tanda y volvemos.
Vamos a la tanda y volvemos.
Bueno, tenemos que decir las redes de Gerardo también, porque lo pueden contactar por el libro, por las clases, así que adelante.
Bueno, en Instagram estoy como yoga.esencial, uh-huh. Y si no, en mi página web, allí incluso hay dos capítulos de acceso libre del libro, entonces pueden entrar en www.yogaesencial.uy.
Perfecto.
Y allí hay varias cosas, hay más redes, está mi podcast también para poder escuchar. Y bueno, dos capítulos del libro y mucha información. Una página como para estar un ratito leyendo ahí.
Bárbaro, es otro medio de comunicación.
El título de este libro es Tu Gran Oportunidad, un título muy inspirador, que si nosotros buscamos y en un diccionario lo que es el sentido de la oportunidad... sería tener la habilidad de tomar decisiones y realizar una actividad, o no realizarla, es como tomar una decisión, a tiempo y tener un beneficio. ¿Cuál fue la inspiración que tuviste para este título?
Eso que acabas de decir.
Pero en tus palabras, porque ahí hay un trabajo, ¿no? Porque claro, ¿cuánto te llevó a escribir este libro?
Y teniendo en cuenta que soy un procrastinador súper profesional... me llevó aproximadamente un año, pero además de la procrastinación declarada, confesada y asumida y en vías de corrección, pasaron otros elementos aleatorios que me hicieron no dedicarle tanto tiempo a escribir. Pero me llevó así más o menos un año poder plasmarlo y convertirlo en realidad. O sea, por una parte es el proceso creativo, pero después hay todo un proceso que es la corrección, el diseño de la tapa, el diálogo con la imprenta, etcétera, 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 etcétera. Todo eso llevó aproximadamente un año. Y lo que inspiró fue eso, hacer un libro que salga un poquito de lo común, que no encuentres un libro donde vas a encontrar, por ejemplo, el paro de hombros o la respiración tal. Eso ya hay. ¿Para qué voy a escribir una cosa que ya hay? Entonces, escribí de lo que hay poco y me pareció que podía aportar mucho más. Y eso de poder tomar otro tipo de decisiones. Eso me inspira fuertemente, porque yo tomo decisiones, mejor dicho, todas las personas tomamos decisiones todo el tiempo. Lo que no hacemos todo el tiempo es tratar de reflexionar las decisiones que tomamos y salir de lo reactivo es una cosa importante, sin perderla, porque a veces tenés que ser reactivo por las distintas dinámicas de la vida, pero si todo el tiempo sos reactivo hay algo que no estás conectado con vos. En cambio, el hecho de poder parar, analizar lo que está sucediendo, observarlo, dedicarle un ratito a comprenderlo, te ayuda a tomar mejores decisiones. Y el yoga tiene todo eso. Te hace parar, te hace observar, te hace desarrollar tu atención, te hace sentir otras cosas, te hace conectarte con tu parte emocional, con tu parte espiritual, y eso contribuye enormemente a tomar mejores decisiones para tu vida.
Hace poco estaba acá Néstor Ganduglia y decía que hay una historia abajo de la historia. Y con lo que vos comentabas recién, de que trascender los conocimientos que se van adquiriendo, trascender a tus profesores, a los maestros, a los textos, porque si no, como quedamos presos de ese texto que lo seguimos y seguimos y repetimos como loros determinadas cosas. El poder trascender eso es... ¿Hay un yoga abajo del yoga, como dice Ganduglia en este libro?
Sí, hay un yoga. Sí lo hay. Existen tres niveles en el yoga como mínimo. Entonces, el primer nivel es el nivel externo, que es el que mayormente se conoce, ¿no? El nivel de la cultura del físico, de relacionarte con tu energía, de sentirte bien. El nivel interno, que tiene que ver con conocer tu mundo interior desde el punto de vista del pensamiento, de las emociones, de cómo reaccionás, de cómo pensás, cómo resolvés. Y un nivel oculto, que este es el yoga debajo del yoga. El nivel oculto es, en mi opinión, donde se elabora tu construcción del yoga, lo que hablábamos al principio cuando arrancamos. Entonces, este nivel oculto es el nivel de la sabiduría, es el nivel de la conclusión, es el nivel en el cual vos procesás, de alguna manera haces carne lo que estás viviendo en lo inmediato, pero también en el pasado. Porque hay muchas vivencias que vienen de atrás, que han marcado tu vida y que aún no se han ido y que siguen marcándola, que de alguna manera hay que trascenderlas también. Pero todo eso surge en el nivel oculto y es el nivel que realmente buscamos las personas que estudiamos y practicamos a fondo. Es el nivel al que queremos llegar, al nivel oculto.
El aspecto desconocido del yoga.
El aspecto desconocido del yoga. El aspecto desconocido de vos. Es ponerle luz a tu sombra. Es aumentar la conciencia.
Es darte cuenta.
Es darte cuenta. Claro. Es hacer eso del insight. Claudia hablaba del libro del Ikigai, de cuando hablaba de sus promos de Urano. Y el Ikigai también es una toma de conciencia, es un proceso muy interesante de desarrollar el Ikigai. Y el hecho de poder acceder a este nivel oculto, que lo puede hacer cualquiera, cualquier persona lo puede hacer. Lo que necesita es práctica, constancia y compromiso, nada más. Es el nivel que los practicantes de yoga aspiramos. Podríamos decir, y no lo tomen como literal, pero es el nivel de la iluminación, ¿no? Es el nivel en el cual se desarrolla la comprensión, donde vos concluís las cosas que van sucediendo en tu vida, las que querés transformar, las que querés sostener, las que ya no querés más, por ejemplo, ¿no? Se trata de renovar tu vida, de reconvertirte, de transformarte. Ese es el sentido del yoga, la perfección. Y surge del nivel oculto.
Claro, lo que pasa es que nosotros, viste, que lo que muchas personas que conocen de yoga, lo que vemos son en las redes posturas, respiraciones.
Tal cual.
Ese es el aspecto más conocido, ¿no?
Inhala y exhala.
Como los dentro del camino, son los escalones conocidos. Y esto que se plasma en el libro son aspectos que, como decís vos, es el libro que me gustaría haber tenido cuando empecé a practicar yoga. Para no tener todo ese misticismo, esa cosa de que el yoga es un camino de para muy poca gente, de soledad, al contrario, Es un camino que puede hacer hasta una mejor sociedad, si queremos verlo desde un lugar más amplio, porque cuando nosotros hablamos de salud, estamos hablando de algo individual, pero también estamos hablando de una salud colectiva. Entonces, podemos decir que es algo como para tener esos pasos, sí, lo físico, la respiración, lo mental, pero también está en esto que vos decías, es el libro que me hubiera gustado tener, ¿no?
Voy a ser un poquito controversial.
Bueno.
¿Me da permiso?
Totalmente.
Si estamos hablando de que el yoga está lo cual postura o respiración, entonces conocemos muy poco del yoga.
Por eso te digo, es lo poco que conocemos.
Claro, es muy poquito lo que conocemos. Y si todavía concluimos que el yoga es buenísimo solo por eso, sería muy fácil hacer yoga.
Es muy fácil.
Claro, es muy fácil. El desafío está en ir un poco más allá y tener en cuenta una cosa. Está puesto, cuando empezamos a estudiar, los estudiantes de yoga tenemos que conocer o acercarnos a lo que es la base del yoga, que es la estructura de Patanjali. Entonces fue este hombre, Patanjali, el primero en dejar una estructura elaborada y acabada de cómo se realiza el yoga. Es tan fuerte lo que dice este hombre que hasta hoy sigue funcionando. Estamos hablando de que él vivió hace 2000 y pico de años atrás. Bueno, y dentro de toda su estructura, que está puesta en una obra maravillosa que se llama Los Yoga Sutras, habla de tres poderes. Uno de ellos es la alegría, la compasión y la amistad. Si tomamos en cuenta que son tres poderes, y si la amistad es uno de ellos, el yoga no es un camino para transitarlo solo. Una parte sí, pero somos seres sociales. Lo que pasa es que se confunde porque la experiencia del yoga es individual. O sea, la persona que practica yoga, por ejemplo yo, tengo mi experiencia. Yo practico contigo, pero vos tenés tu experiencia. Y acá somos 1, 2, 3, 4, como 6 personas. Y si practicamos juntos, estamos juntos, compartimos alegremente la sala de yoga, la práctica, podemos tener una amistad, podemos sentirnos en determinado nivel de compasión, pero la experiencia es individual. Pero si la experiencia es individual, en algún lugar repercute en una cuestión colectiva. Entonces se convierte en algo realmente expansivo el yoga. Y empieza por un abordaje personal que es bastante intenso y que necesita de esa parte de limpieza, de esa parte de conexión. Una de las primeras cosas que suceden cuando entramos en el mundo del yoga, le decimos purificación. Entonces uno empieza a ver que el cuerpo reacciona de determinada manera, que empezás a respirar mejor y suceden otras, que los componentes químicos relacionados con el sistema endocrino empiezan a funcionar de otro nivel, y eso te hace sentir otras cosas. Por lo tanto, es una revolución tremenda. podés comer mejor, dormir mejor, tenés otras necesidades, más vitalidad. Disfrutás más de los placeres, por ejemplo, ¿no? También hay mucho ruido en torno a lo que es la conexión con el mundo de lo sexual y el yoga, ¿no? Como que esas cosas no pueden estar relacionadas. Y están íntimamente relacionadas. Entonces, el hecho de poder transitar una experiencia como esta, que se hace individualmente pero repercute en lo colectivo, es allí donde está la parte expansiva y la conexión con el nivel oculto del que estábamos hablando.
Hermoso camino, es la verdad, maravilloso llegar a ese libro y poder plasmarlo, poder hacerlo y seguir dando un excelente material para la salud y el bienestar, ¿no? Y el conocimiento propio, ¿no?
Sí, allí en este libro está mucho de mi nivel oculto, digamos. Así que no está tan oculto, ¿verdad?
Bueno, queridos amigos, continuamos en esta última parte del programa. Por supuesto, les recuerdo el WhatsApp del programa 092-690-690. María Eva Bustamante, especialista en Ayurveda, te doy la palabra, a ver que querías complementar un poquito lo que veníamos hablando, mi amor.
Bien, bueno, un poco ahora en la tanda conversábamos porque me quedé muy, muy enganchada con todo lo que compartía Gerardo del libro. Y compartirles para quienes no saben, o bueno, como profundizar a aquellas personas que sí tienen más conocimiento sobre estas disciplinas, que el yoga y Ayurveda son disciplinas hermanas que provienen del mismo origen, que tienen más de 5.000 años de antigüedad, provienen de la India y que estaban escritas en los antiguos textos védicos, los Vedas. Son libros sagrados de los cuales se extrajo toda esta filosofía. Entonces, mucho de lo que compartía Gerardo me resuena mucho a mí porque, bueno, es parte de lo mismo. Como que les decía, estamos hablando el mismo lenguaje en cuanto a cuál es la finalidad última de la Ayurveda o el yoga, que es esto de entrar, como decía Gerardo, en el nivel oculto, de buscar nuestro despertar espiritual, de ir caminando hacia esa perfección y la iluminación. Y que, bueno, en esta vida terrenal, en esta piel y carne que somos, a través del yoga y de la Ayurveda vamos incorporando distintos hábitos, distintas rutinas, distintas formas, una forma de vida vamos cambiando como para poder tener más conexión con esto, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el autoconocimiento, primero que nada. Para Ayurveda es fundamental, primero que nada, conocernos, ¿no? Ese camino de, bueno, conocer de qué estamos hechos, tanto a nivel físico, emocional, mental, vincular, también cuando hablábamos vivimos en sociedad, bueno, cómo nos vinculamos con los demás. Y ahí lo que se llama en Ayurveda, existen los biotipos, que son combinaciones de los 5 elementos de la naturaleza, que son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y todos y todas en la naturaleza estamos compuestos por esos 5 elementos en distintas proporciones. Entonces allí surge lo que se llaman los doshas, que son las combinaciones de 2 elementos cada uno. Tenemos a kapha, que es tierra y agua, a pitta, que es fuego y agua, y a vata, que es aire y éter. Y estos 3 doshas, que todos tenemos distintos porcentajes y combinaciones, se reflejan en todas nuestras características, tanto físicas como emocionales, nuestra psicología, nuestra forma de reaccionar, de vincularnos. Y conocer cuál es nuestra doya predominante, para arrancar en quienes quieran iniciar en el camino de la Ayurveda, creo que va por ahí, que es lo más fascinante cuando nos acercamos. Bueno, ¿quién soy, cómo reacciono, cómo me vinculo? Es un poco lo que decía Gerardo, de detenerse y observar, bueno, ¿por qué estoy reaccionando de determinada manera? Si tiene más que ver con el elemento fuego, si soy más tierra y necesito más estabilidad, más seguridad, más firmeza, si reacciono con el enojo o con la frustración, o si de repente soy más vata, tengo más aire y me voy más volando con las ideas, muy creativo, pero no concreto las cosas. Entonces, todo eso es como de alguna forma el aspecto más burdo de nuestro ser, en el aspecto más tangible. En lo físico también tenemos un montón de información, cada persona, cada ser es único, entonces tenemos más predominancia de uno u otro elemento en nuestra constitución física, y entender eso nos hace como ya entender dónde partimos, cuál va a ser nuestra tendencia al desequilibrio, desde el aspecto más material, más del aspecto físico, el aspecto más tangible. Todo esto para poder encaminarnos a, bueno, a dónde tenemos que ir o cómo nos tenemos que regular y equilibrar a nosotros mismos para buscar la salud. Entonces, un poco esto se asemeja a lo que hablaban de las posturas del yoga. Ayurveda, si hablamos solo de Ayurveda y la alimentación, es como que nos quedamos como, para hacer un paralelismo, digo, como...
Claro, lo acotás.
Con eso, la alimentación es un aspecto que es muy importante, así como las posturas del yoga son importantes para comenzar de repente en el camino de yoga por la parte física, para dirigirnos hacia la parte más sutil. El Ayurveda lo mismo, porque empieza a trabajar con la alimentación, es fundamental. Porque eso, nos alimentamos no solamente por la boca, lo que comemos, lo que digerimos, sino que, como dice Ayurveda, nos alimentamos por los 5 sentidos, todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos. Y eso lo hacemos a diario, y hay distintas energías circulando a nuestro alrededor. Entonces, conocer cuáles son esas energías también es importante, y saber cómo procesamos las emociones, las palabras que nos dicen, las cosas que vemos a diario en todos lados, en la calle, en el trabajo, en todos los lugares que habitamos. Y bueno, y sobre todo llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Como a lo más simple para poder ir haciendo parte. Por eso digo que es un estilo de vida. Del día a día, ¿no? Ahora, por ejemplo, ayer entró el solsticio de verano, de verano, 21 de diciembre, y transitamos como una cambio de estación, se viene el calor, ya estamos en un momento de más calor, entonces hay más predominio del elemento fuego, y a través de la alimentación podemos equilibrar ese elemento fuego. Hoy la receta que traes es ideal. Porque
¿en serio?
Es súper fresca, claro. Yo pensaba eso es lo que el cuerpo necesita. Y es un poco detenerse, lo que decía Gerardo, y observarse y escucharse qué es lo que necesito. Y no todos necesitamos las mismas cosas, tal vez, porque todos somos diferentes. Y los que tengamos más fuego interno, más cosas frescas vamos a precisar en el verano, porque el verano nos va a desequilibrar. Según Ayurveda, lo similar incrementa lo similar y lo opuesto lo equilibra. Entonces necesitamos siempre lo contrario. En invierno vamos a necesitar cosas calentitas, ¿no? Alimentos calientes, tibios, oleosos. Y en el verano lo contrario, vamos a necesitar frescura, liviandad,
ensaladitas.
Entonces esta es la época ideal para eso. Es un poco, yo siempre digo, cuando empecé a leer de Ayurveda dije, wow, o sea, fue como, estudié enfermería, hice un posgrado, y tenía su nivel de complejidad, y cuando empecé a estudiar Ayurveda, no digo que sea fácil, tiene su complejidad también, pero me resultaba muy familiar. Era como, claro, esto que está diciendo es obvio, ¿y por qué en Occidente no lo hacemos? Estamos haciendo todo al revés a veces, ¿no? A veces sí, a veces no, pero bueno, si vamos a lo más primitivo, a lo más instintivo, sabemos, tenemos la respuesta. Y ahí está como un poco más esto, el cuerpo sutil y ese lugar oculto que decía de poder conocer. Nosotros tenemos la sabiduría interna para saber qué es lo que necesitamos, de qué necesitamos alimentarnos en cada momento de nuestra vida.
A mí me pasa, por ejemplo, que el jengibre lo rechazo.
Bien, bueno, puede
entonces,
ser una señal.
Puede ser por alguna característica, yo no sé si soy doya, capa,
cafa, pita o bata.
Ya voy a profundizar.
Bueno.
Pero a lo mejor es por eso, ¿no? Que prevalece en algo en mí que lo rechazo.
Todos los alimentos tienen cualidades y todas las cualidades vienen ligadas a los elementos. Entonces, hay especias o hierbas o plantas más picantes o más astringentes o más frías o calientes, ¿no? Tienen distintas cualidades. Y esas cualidades se equilibran o desequilibran a los doyas dependiendo de lo que cada uno sea.
Ahí
entonces,
está.
Si predomina pita de repente, bueno, el jengibre puede ser un poco picante y el sabor picante es un sabor que desequilibra pita. En Ayurveda hay 6 sabores y cada uno de esos sabores interactúan con los elementos y lo aumentan o lo disminuyen.
¿Y los 6 sabores están presentes en el Amalaki?
Sí, bueno, en uno de ellos sí. Los 6 sabores, según Ayurveda, en cada plato de nuestra comida tendrían que estar los 6 sabores presentes.
De diferentes compuestos. Pero el otro día que les contaba a los seguidores de la Malaki que nosotros lo tenemos, ahí aprendí que están presentes los 6 sabores en el mismo fruto, ¿no?
Sí, bueno, es uno de los frutos más con más mayores beneficios porque aparte es tridoshico. Tridoshico es
de los 3 doyas
que equilibra los.
¿Cómo podemos doyas determinar? Quiero saber
prácticamente
cuál es mi doya.
Bueno, eso para eso tenemos una invitación que en las redes, bueno, me pueden encontrar primero que nada en razayurveda.uy en Instagram y hay varias formas. Yo siempre digo que lo mejor es que empezar este camino y empezar a investigar más y sobre todo eso, detenerse, observarse, mirarse al espejo, observar las reacciones, como que se necesita mucho silencio externo para también poder conocernos. En la página, en mi Instagram hay un test de doyas gratuito que puedes descargar y que es muy sencillo de hacer como para empezar a encaminarte y familiarizarte, pero bueno, sabemos que el camino no termina ahí, como que recién empieza, y a veces una vez que uno hace un test de doyas se queda todavía con más dudas porque dudamos de hasta cómo es la forma de nuestra nariz, que la vimos siempre, pero bueno, capaz que ahí empezamos a a dudar, ¿no?
Mira.
Después, bueno, hay otros test de Doshas como más completos. Y la consulta ayurvédica, que bueno, hoy vamos a regalar una, es un encuentro conmigo o con un terapeuta ayurvédico, en este caso el sorteo va a ser conmigo, en donde indagamos bastante más sobre todos estos aspectos, ¿no? De los tres cuerpos que hablamos para determinar el dosha. Y bueno, el camino es de toda la vida, ¿no? Ir conociéndonos.
Alguna cosita que yo incorporé, que no sé si tú estás de acuerdo, es cuando me levanto, es hacer buches con aceite de coco para limpiar bien. No sé si está bien lo que hago, pero a mí me encantó y lo siento como reconfortante y sé las propiedades del aceite de coco como antibacterial.
Bueno, el aceite de coco, primero que nada, es ideal, es el mejor aceite, como dijiste hoy, prensado en frío, los aceites en Ayurveda deben usarse prensados en frío y de buena calidad, porque se usan no solamente para la alimentación, sino también para el cuerpo. El masaje ayurvédico también se hace con aceites, y el aceite de coco es el ideal para el verano, porque es el más fresco y el que disminuye pita. Pita aumenta en todos y en todas, más allá de nuestro doya predominante. En el verano vamos a todos a tener aumentado pita. Entonces, si nos calentamos más, con todo, ¿no? Con el tránsito, con el calor del sol, con lo que nos pasa en la vida, más fuego, más desequilibrio vamos a tener y eso se va a manifestar en todos los órganos, en nuestro, bueno, nuestra inmunidad, como hablaba Gerardo también. El cuerpo se manifiesta, nos habla permanentemente y los síntomas son eso, ¿no? Nos están mostrando una realidad. Le tenemos que agradecer a que el cuerpo nos muestre los síntomas para poder equilibrarlo. Y bueno, y las rutinas son fundamentales. Todos podemos empezar por esa parte. Es como lo más sencillo y a la vez hay que estar acompañado y tener una continuidad del lavado, el raspado de la lengua es muy importante, el cómo despertamos, la meditación, integrar también toda la práctica de la meditación y la respiración en la práctica diaria.
Nosotros en Aromas tenemos el raspalengua de cobre, el vaso
divino,
la pulsera. Tenemos unas cuantas cositas que poco a poco hemos aprendido. Y yo el vaso lo uso todos los días también. Me dejo el agua la noche anterior y eso me lo tomo de mañana. No sé si está bien, pero lo incorporé así.
Sí, en realidad se recomienda tomar agua a temperatura ambiente o tibia con limón, en ayunas, siempre antes de comer. Pero bueno, hay muchas cosas sobre el estilo de vida para compartir.
Así qué lindo, que, bárbaro.
Es un camino de ida, como digo, la ayurveda.
Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, así transcurrió la nota que hicimos entonces en Radio Sarandí, Aromas y Sabores. ¿Cómo escuchaste esto?
Interesantísimo. Una temática también que no es lo común de que todos los medios se están difundiendo hoy en día, por eso sobre esta energía, que también se trata de energía, así que felicitaciones, un saludo para la gente de Aromas y Sabores. La verdad que siempre hay algo que aprender.
Siempre hay algo que aprender y te diría una cosa, tendrías que averiguar cuál es tu doya. Yo no sé cuál es tu doya porque no sé de ayurveda, pero
sí,
tendrías que averiguar. Porque viste que aparentemente este asunto de la ayurveda, yo, de vuelta, no es mi especialidad, te puede tirar unos piques bastante buenos sabiendo cuál es tu dosha, tu punto de energía sobre el cual principalmente vos te apoyás. Así que, bueno, de pronto te conviene comunicarte y pedir una asesoría.
Voy a pedir una asesoría, por supuesto. Todo se trata de crecer y
De mejorarse a sí mismo.
Mejorarse a sí mismo, claro, exactamente. Vos lo dijiste, Gerardo.
Porque la intención de todo esto, en el fondo, es como decía en la entrevista, ¿no? Es el perfeccionamiento de sí mismo. Lo hagas por el lado del yoga, lo hagas por el lado de la ayurveda, por el lado que sea, el objetivo es el mejoramiento de sí mismo. Por lo tanto, aquellas cosas que puedas abarcar, que puedas sostener, que puedas desarrollar y que tengan que ver con ponerte un poquito en acción, te van a ayudar un montón y son las cosas que más te van a hacer bien, que te van a poner en juego además con la vida misma.
Que nos hacen sentir bien, sentir más en empatía también con el universo, con los seres humanos que nos rodean, en una mejor convivencia, como bien lo dijiste, con el cuerpo, espíritu y alma, es un todo.
Es un todo. ¿Qué opinás qué visión tenés para el 2025?
Eso mismo te iba a preguntar a vos.
Te pregunté yo primero.
Es verdad. Para el 2025, primero que me gusta la terminación 2025, no sé por qué, pero me gusta el número 25.
Para la gente que sabe de números, el 2025 es el año 9, ¿no? 2025 es 2, 2, 4, 5, 9.
Número
4, 9.
Ajá.
¿Qué significa alguien que nos diga después, pero es un año 9?
Sí, claro.
Y si no, buscaremos a alguien que sepa de números, lo entrevistamos.
Por supuesto que
¿listo?
Sí. Los micrófonos están a las órdenes. Y bueno, con mucha expectativa, con muchos proyectos y proyectando cosas y tratar de hacer paso a paso cada cosa también. No caer en la ansiedad que muchas veces la vida diaria nos lleva a vivir más el futuro, tratar de aprovechar el presente sin dejar la perspectiva en el futuro y estar en perfecta armonía y bueno, todos estos caminos, la práctica de estas, el yoga, el reiki, lo especial que me encanta. Bueno, yo hice un segundo curso acá con vos de reiki y también quiero volver a hacer y que me pasen reiki porque es una energía, la sanación a través de las manos es brillante.
Importante, sí.
Así que es muy recomendable. Y que haya paz, armonía en el mundo, en el país y que los seres humanos tratemos de estar cada vez mejor, ¿verdad? De eso se trata la vida, disfrutarla, agradecer y una buena convivencia y mucha paz y mucho amor para todos.
Bueno, yo eso que vos decís lo suscribo y lo adhiero. Todavía no hice mi delineado de ideas, de proyectos para el 25, como recién entro en la licencia, no me estoy acomodando a esa situación recién. Pero tengo la costumbre de tomar un algo, por ejemplo, abrir un documento de Word en la computadora.
Ajá.
Y decir, bueno, el 2025 voy a hacer determinadas tareas, a proyectar determinadas cosas.
Proponerse bueno, metas.
Claro, tirar algunas metas. Por ejemplo, por decir algo, no creo que esté entre mis objetivos, pero pongo el ejemplo, no estoy trabajando en el segundo libro. Capaz que una meta puede ser terminar el segundo
claro.
libro.
Y contame y contale a los oyentes, a los escuchas, también acá en el Centro Yoga, bueno, continuar siempre con las clases, algo nuevo para incorporar.
Están las clases, se van a abrir, no, ya están abiertas las inscripciones para los cursos de formación de instructores en yoga integral. Uh-huh. Entonces, esa puede ser una noticia que ya podemos dar, porque
excelente.
Además se puede hacer presencial y online.
Ah,
o sea que donde
qué
estés,
bueno, qué bueno.
Tenemos oyentes, creo que el detalle del podcast decía que tenemos oyentes en Nueva Zelanda, así que la gente que está en Nueva Zelanda puede hacer el curso con nosotros.
Eso es lo bueno de la,
claro,
de la tecnología.
Claro, porque trabajamos por Zoom, tenemos un equipamiento bastante bueno para trabajar online, uh-huh. Entonces las personas que están online por alguna razón, ya sea porque viven en Nueva Zelanda o porque están en el interior acá en Uruguay,
por supuesto
no pueden viajar tan seguido. Las limitaciones se van acabando, ¿viste? O sea, la tecnología nos ha abierto una posibilidad muy buena. Bueno, entonces están abiertas las inscripciones. Vamos uh-huh. a dejar en el detalle del podcast va a estar todo, ¿tá? Ahí va a estar nuestro teléfono, que es el teléfono de la producción del podcast, es el teléfono para anotarse los cursos y es el teléfono para comprar el libro. Es el mismo número. Así que lo vamos a dejar ahí. Y, por ejemplo, bueno, estoy trabajando en algunas ideas también de hacer algunas salidas.
Ajá.
Pero todavía todo es muy titulares, así que en breve voy a delinear las actividades del año y las compartiremos con los oyentes para que puedan sumarse, obviamente.
Por supuesto que sí. Esperemos entonces el 2025 con todas estas sorpresas, ¿verdad?
Sí, sí. Además, creo que va a ser un año de mucha movida porque tenemos cambio de gobierno también.
Es verdad.
Y tenemos gobierno nuevo, por consiguiente vamos a ver cuáles son las cosas que va a proponer. Uh-huh. Uno puede tener alguna idea ya de antemano, pero bueno, veamos cómo funciona, ¿no? Entonces eso, en mi opinión, trae cosas que pueden ser interesantes.
Por supuesto, estaba leyendo una cosa que también compartí en el libro, cómo cada día más en diferentes instituciones públicas y privadas se está dando la enseñanza y la práctica del yoga para diferentes colectivos las escuelas, en los jardines, que eso está muy interesante también cada día más desde hace unos años, ¿verdad? Y yo pienso que las autoridades tienen que estar muy alertas con eso y creo que dar el apoyo
Y yo creo lo mismo. No es mi especialidad hacer eso yo. Yo preparo gente para que haga
eso. Claro, claro, abrir puertas.
Claro, mi especialidad es preparar personas para lo que quieran hacer después. Entonces, salen personas preparadas para trabajar con niños, para trabajar con adolescentes y los demás. Mi especialidad es trabajar con adultos y formarlos. Lo que no quiere decir que no haya tenido experiencias con niños y demás. Simplemente que es por el hecho de haber pasado por muchas experiencias que elijo formar personas. Soy como un entrenador de personas, digamos.
Exacto. ¿No?
Y después la persona desarrolla su propio proyecto y después se mete donde quiere. En mi opinión, en la enseñanza, a veces le tiramos mucha carga al yoga para niños. Nosotros acá entrevistamos a alguien de yoga para niños, era la profe Yolanda Brucese.
Es verdad.
Sí, hay un episodio más atrás, no recuerdo qué número es, pero está en el listado del podcast, lo pueden escuchar. Ella contaba montones de cosas de lo bueno que es el yoga para niños.
Por eso mismo, claro.
Bueno, pero por ejemplo, yo no soy especialista de eso. Eso lo tiene que estudiar con ella.
Claro.
Sí puedo formar a alguien que pueda trabajar con niños. Sí, pero ella es mucho más especializada que yo, obviamente, ¿no? Pero me refiero a esto. El hecho de poder transitar por lugares de educación, creo que también está muy bueno hacer el yoga para los profes.
Y no solo en educación, también en ámbitos laborales.
Claro, pero los profes, por ejemplo, los profes tienen un estrés brutal. Profes, maestros de escuela, o profes de secundaria, o profes de facultad, son personas estresadas. Tienen a cargo grupos de personas que le están transmitiendo un conocimiento, no es una tarea fácil.
Exactamente.
Entonces, esa gente tiene que tener algún tipo de contención, un tipo de propuesta que los baje, que los centre, que los reacomode para buscar mayor eficiencia, por ejemplo, en su tarea.
Para sentirse mejor ellos
también. Para sentirse mejor, claro. Porque en la medida que el profe tiene mejor onda, entonces transmite con mejor onda y le llega de mejor manera a sus estudiantes.
Todo se transmite, Gerardo.
Sí, señor, todo se transmite. Ajá. Bueno, vamos a tener que irnos. Estamos muy habladores.
Sí.
Che, Dardito, buenísimo que estemos compartiendo acá el micro. Que este año 2025 sigamos grabando cosas. Vamos a hacer más cosas también.
Totalmente.
Así que bueno, totalmente. Lo mejor para vos, para la familia, que los conozco a todos hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, te agradezco. Yo también tengo un canal que tengo que poner más contenidos. Es @dardolocutor.
Eso es en YouTube.
En YouTube. Que bueno, también vamos a ver si proyectamos. Ya tenemos varias cosas en mente, pero como tenemos varias actividades, hay que dedicarse. Y bueno, la mejor onda, la mejor energía para el 2025 y por supuesto, muy agradecido para vos, para tu familia, amigo, y para todos los escuchas del podcast. Y bueno, que sea un año excelente para el país y para el mundo y el universo.
Como se dice habitualmente, felicidad, prosperidad, paz y amor para todos.